cierto, estuvo a nada de ganarlo el partido, correcto, también, porque en la anteúltima jugada, ante el lío de las manos, tuvo un mano a mano imposible con 10 jugadores.
Pero igualmente, Walter, en el desarrollo general del partido, en el global, Boca la verdad...
El primer tiempo Boca tendría que haber terminado 3-0.
Lo pasó por arriba.
Sí, pero
terminó empatando.
Y se juega todo con la U de Chile.
Con Católica.
Con la Católica, que juega mañana. Y en caso de ganar, de nada sirve, o sí, porque un triunfo de Boca por el resultado entre ellos lo mete a Boca en los octavos.
Sería bravo para Boca quedar afuera otra vez en la Bombonera. Sí. Una cosa es quedar afuera yendo de visitante.
Es que viene quedando afuera...
Siempre en la Bombonera.
De local.
Siempre en la Bombonera. Entonces me parece que ese dato también hay que tenerlo en cuenta. Señoras, señores, las 8 de la noche en punto.
Mirá, pastelito.
¿Estás bien?
Perfecto,
impecable.
¿Te quedás ahora?
Sí,
se queda. En Estudios Centrales, entonces tenemos a Gonzalo del Rivero, los dejamos en buenas manos.
Exactamente, que hoy le mete derecho.
Le mete derechito.
Señoras, señores, quédense porque ya empieza la transmisión. Relata Lucho Marcelli, comenta Feno Tartaglia, Manuel Isabe desde el Maracaná, Gonza del Rivero en Estudios Centrales. Claudito, vos te quedás también. Muy bien,
vamos,
perfecto.
Claro.
Y Néstor, una horita. Tranqui, llegás para el segundo tiempo. Ah, no, para ver el partido. Muy bien, llegás impecable. Y Néstor Nini en la producción como corresponde. Gracias a todos por estar. Mañana, 1:00 p.m, el Deportivo 1270. Y a las 7 hacemos la revancha.
De la noche, 1 minuto en todo el país, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 9 grados, 2 décimas, la humedad 76%. Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada en medio de la investigación Adorni. La senadora nacional de La Libertad Avanza entregó 2 meses antes al plazo legal del 31 de julio su información patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La presentación se da en medio de la tormenta judicial y la política que salpica al jefe de gabinete, al cual la ex ministra libertaria había pedido la presentación urgente por parte de Adorni. La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón pidió que no se elimine el régimen de zona fría. Lo hicieron mediante una nota que enviaron al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, al presidente de cada uno de los bloques y a los diputados que representan a la provincia de Buenos Aires. El pedido tiene la firma de más de 15.000 vecinos de Mar del Plata y sostienen que el gas es un servicio público esencial y en zonas con esas temperaturas un insumo indispensable para cuidar la salud, la subsistencia y el desarrollo de las familias. En San Nicolás, el transporte público de pasajeros en crisis. En medio de un conflicto por salarios adeudados, representantes de las empresas que brinda el servicio y la Unión de Tranviarios Automotor no lograron avances en una nueva instancia de conciliación convocada por la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la provincia. Se abrió un nuevo cuarto intermedio de 48 horas. Estados Unidos acusó por homicidio al cubano Raúl Castro. Los cargos están vinculados al derribo de 2 aviones civiles en 1996 que causó la muerte de 4 personas. Este representa una escalada de la campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra La Habana. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 9 grados 2 décimas, la humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Viví el fútbol en Radio Provincia. Desde ahora, toda la previa. Las voces de los protagonistas, la info de los equipos y la emoción del encuentro. Con el mejor equipo deportivo, sumate a una transmisión única. El mejor fútbol está en Provincia. Con el equipo que siempre te banca. Viví el fútbol en Radio Provincia. La radio de toda la vida. El fútbol se vive en Radio Provincia. Relata Lucho Marcelli.
Noches, amigos y amigas de Radio Provincia de Buenos Aires, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva jornada de fútbol por la Copa Libertadores de América. Bienvenidos a este Flamengo y Estudiante que van a jugar a partir de las 21:30 y que vamos a vivir como es natural en el aire de la radio de toda la vida. 21:30 en el Maracaná, Flamengo y Estudiantes. Por la quinta fecha de esta Copa Libertadores de América. En una zona, en un grupo A, que por supuesto todavía falta resolver, falta saber qué va a pasar con ese partido que finalmente no se jugó entre Independiente Medellín y Flamengo. Para saber qué va a pasar con esos puntos, con esas unidades que andan dando vuelta en el camino. Más allá de que intuimos, suponemos, imaginamos que Flamengo se va a quedar con esos 3 puntos y que va a ser el líder, sería importante saber de qué se trata y cómo va a seguir todo esto, porque el próximo rival de Estudiantes casualmente va a ser el conjunto colombiano en La Plata el próximo martes. Y estamos en las puertas de un partido de los más atractivos que hay en este torneo. Siempre un equipo brasileño con historia, y este Estudiante de La Plata que también tiene la suya e importante en este máximo torneo internacional, es un partido atractivo. Y si hablamos de este Flamengo, que es prácticamente una selección del fútbol brasileño, frente a Estudiantes, que siempre tiene reservado algún condimento particular para jugar frente a estos monstruos, frente a este seleccionado del fútbol brasileño. Ya lo supimos vivir en aquella Copa Libertadores que finalmente alcanzó la clasificación el equipo Mengao por penales. Ya lo vimos el otro día en La Plata cuando de Palomita Carrillo terminó empatando el partido también por esta zona de grupos. Es momento de ver cómo será el desarrollo de este Flamengo y Estudiantes. Un Flamengo que está pensando en el campeonato brasileño, que está pensando en la clasificación en el fútbol del Brasil, y este Estudiante que ha quedado eliminado de la competencia del fútbol argentino, que solo tiene la participación de la Copa Argentina y esta Copa Libertadores de América. Vamos a ver qué preparó el cacique Medina para este duelo realmente atractivo, importante, que vamos a compartir en el aire de la radio pública. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí empezamos una carrera hasta las 21:30 para hablar mucho de Estudiantes y del equipo de Río de Janeiro. Nos ponemos en marcha, vamos camino al gran cruce entre el Flamengo y el Pincha de La Plata. Vamos con lo más importante de Estudiantes. Vamos a hablar del Pincha. Si hablamos de Estudiantes en Radio Provincia de Buenos Aires, presentamos a Manuel Elizabe en la zona de vestuarios en el Estadio Maracaná. Bienvenido, Manu.
Hola Lucho querido, el saludo para vos, para toda la audiencia de Radio Provincia de Buenos Aires, acá en el Portado 10 del Maracaná, los hinchas que siguen ingresando al sector visitante, Estudiantes que se ilusiona, que ya dio vuelta de página de eliminación con Racing, y más allá del fallo que pondría Flamengo como líder y clasificado del grupo A, Estudiantes quiere dar el golpe porque sabe que quiere meterse en los octavos de final y además quiere sumar los puntos para el tan mentado Copa Mundial de Clubes 2029. ¿Alguna sorpresa del cacique Medina? Adentro el Zorro Aguirre. Tomás Palacios sigue como lateral por izquierda. Por eso Lucho, Muslera, Mesa, Núñez, González Pires y Tomás Palacios, Piovi, Miquel Amondarain, Habano Castro, Thiago Palacios, capitán Guido Carrizo y el Zorro Aguirre, los 11 del Pinchar.
Ese es el equipo de Estudiantes que va a saltar a jugar el partido a las 21:30 frente al Flamengo. Si hoy Estudiantes consigue dar el golpe, como bien lo dijo Manuel Elizabe, va derecho a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, porque ya no habría posibilidades, teniendo en cuenta que todos pensamos que los puntos van a ser para Flamengo por aquel fallido compromiso frente al equipo colombiano. Ya estaría clasificado Estudiantes para jugar esa fase de la Libertadores de América, que será más adelante en el calendario. Por eso Estudiantes está preparado y con intenciones de querer dar el golpe en el Maracaná. La última vez que jugaron, el equipo brasileño le sacó una amplia diferencia de entrada, pero después Carrillo pudo descontar y puso el partido a tiro, ¿se acuerdan, no? De aquel partido que después en La Plata terminó ganando Estudiantes y después por penales el Mengao se lo llevó y se metió en la semifinal. Vamos a hablar del equipo de Flamengo, a ver qué novedades tenemos a esta altura de la noche, Manu, del equipo local.
Vamos a hablar del Mengao, del equipo anfitrión, que en realidad este bálsamo del partido con DIM, que todavía no es oficial, que no está confirmado, acá lo que quieren es ganarle Estudiantes, ganarle a Cusco, todo en el Maracaná, y hacer una de las mejores primeras fases en la historia del Flamengo. Es cierto que a la vuelta de la esquina está el partido con Palmeiras, Flamengo está cerquita, con un partido menos, pero escuchen los jugadores que pone Leonardo Jardín, Rossi, Emerson Rosal, los dos Leo, Ortiz y Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araujo, Jorginho, Carrascal, Lucas Araujo y esta dupla letal que no siempre juega junta, Bruno Enrique y Pedro.
Menos mal que está pensando en el partido frente a Palmeiras, ¿no? Del próximo fin de semana para meterse. Mete casi todo Flamengo para jugar este partido frente a Estudiantes de La Plata, lo que hace el compromiso todavía más importante, mucho más relevante. Es el juego que vamos a poder contarles, amigos y amigas de Radio Provincia, a partir de la hora 21:30. Ya lo tuvimos a Manuel Izabe directamente desde el vestuario, desde el portón 10, como decía, del Estadio Maracaná, pero va a comentar, va a analizar, va a hablarnos de este Flamengo y Estudiantes por Radio Provincia, Peno Tartaglia.
¡Qué partido, mis amigos! Más allá de que estamos hablando de Copa Libertadores, y usted ya sabe esta historia, ese idilio de estudiantes con este torneo continental. Obviamente que la envergadura del rival, ya conocido, por cierto, porque será el cuarto enfrentamiento en un año, teniendo en cuenta la edición 2025 en cuartos de final, y lo que vamos a vivir hoy con el partido revancha de esta quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, casi que se ha transformado, no digo que en un clásico, pero sí en un partido que tiene lo suyo, que genera expectativa, que genera ilusión, que Estudiantes viaja a buscar la clasificación, sabiendo que la épica, hablo de una victoria, un triunfo, lo pone en octavo de final, y que no perder también es un gran resultado, pensando en la última fecha frente al DIL, pensando en que seguramente entre lunes y martes, esa es la información que se maneja en Brasil, estaría el famoso fallo de la Conmebol, realmente inexplicable por qué tardan tanto, no sé qué están esperando. Algunos dicen que lo hacen para no quitarle trascendencia a estos partidos. La verdad me parece un disparate. Pero lo cierto es que todo hace indicar que le van a dar el partido ganado a Flamengo y que el DIN, lógicamente, va a perder. Eso le permitiría a Estudiantes, empatando, depender de sí mismo en uno el próximo martes. Es decir, tener dos resultados a favor frente a los colombianos, el empate y, lógicamente, la victoria. Pero vayamos en sí al partido de esta noche en el Maracaná, donde muchos, y me incluyo, suponíamos que el cacique iba a jugar con línea de 5 para tomar mayores recaudos teniendo en cuenta la jerarquía, el potencial de Flamengo, del equipo de Río de Janeiro, de la máquina carioca. Sin embargo, el cacique es un técnico que no especula, que él siente, percibe que jugando, yendo a buscar el partido, el equipo va a tener más posibilidades. Es cierto, tendrás que tomar sin dudas los recaudos suficientes en la mitad de la cancha para que Flamengo no te sorprenda, tratar de hacer un partido largo, tenerlos ahí controlados a los dos puntas, hoy Bruno Henrique y Pedro, con algunas variantes sí, en la mitad de la cancha, no juegan algunos habituales titulares, pero bueno, juega Carrascal, no estoy descubriendo nada. Tiene buenos jugadores Flamengo en aquellos suplentes, es decir, los suplentes, los relevos de Flamengo son titulares por escándalo en cualquier otro equipo. A eso me refiero. Ahora veremos cuál es la intensidad que le pone el equipo carioca, teniendo en cuenta que el próximo sábado se juega el torneo, el Brasileirão frente a Palmeiras. Está segundo y solo le sirve el triunfo, porque sería de la manera que puede no solo llegar a estar un punto por debajo de Palmeiras, sino que tiene un partido pendiente el carioca. Pero veremos qué ofrece este estudiante, qué nos muestra el equipo del cacique, jugando solamente con cuatro defensores, otra vez con Tomás Palacios jugando como lateral por izquierda, lo hizo muy bien frente a Racing, con una mitad de cancha clásica, con el ingreso de Pucho Castro, y después, esta vez, el técnico uruguayo eligió a Brian Aguirre y no a C3. A Brian Aguirre y no Farías, y si quieren, a Brian Aguirre por encima del pibe Pérez, con Thiago y con Carrillo. Un equipo que seguramente va a tratar de bloquear, de manejar la pelota, de hacer un partido lento. Eso sí, cuando recupere y pasa a campo rival, ser vertical como lo suele el equipo por característica de jugadores. Partido importantísimo, preponderante, no decisivo, para este estudiante que va en busca de un nuevo paso a octavo de final, como ocurrió el año pasado, tratando de sumar, también pensando en el futuro, el Mundial de Clubes. 21-30, empieza a rodar la pelota, se empieza a saber la verdad por provincia. La radio de toda la vida, el señor Luciano Raúl Marcelli, nos traerá Flamengo Estudiantes.
Noche de miércoles en la ciudad de La Plata. Noche de Copa Libertadores de América, de Flamengo y de Estudiantes, pero además de presentación de los equipos argentinos. También en las Copas Internacionales. Bienvenido Gonzalo del Rivero y todo lo importante que hay que saber en materia deportiva en Estudios Centrales.
Lucho, querido, el placer de saludarte a vos, a los compañeros de la transmisión y obviamente a todos los oyentes de la radio pública, en especial a Jamis Mantesa y a Daniel Gobi, asiduos oyentes de Radio Provincia de Buenos Aires y fanáticos de Estudiantes. Vos decías, noche de copas, tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana, ante última fecha de la fase de grupos. Vamos a comenzar por lo que está sucediendo por la Copa Libertadores de América. En estos momentos están en el segundo tiempo en Montevideo. Nacional y Universitario de Perú empatan 0-0. 21:30 se vendrá el encuentro que lo podrás vivir y escuchar por la radio pública con el relato de Lucho Marcelli en el Maracaná. Flamengo ante Estudiantes de La Plata, mismo horario. Palmeiras ante Cerro Porteño. Liga de Quito ante Lanús, 23:00. Cusco Fútbol Club ante Independiente Medellín y también a las 23:00 Junior ante Sporting Cristal. Vamos a repasar cómo está la tabla en este grupo A en el cual está Estudiantes de La Plata, recordando que todavía no está la resolución, como bien dijeron los compañeros, de la Conmebol con respecto al encuentro que fue suspendido en Medellín entre el DIM y Flamengo. Todo hace indicar que la Conmebol le va a dar los 3 puntos a Flamengo, bueno, pero todavía esto no está oficializado. Por lo tanto, el grupo A, el líder es Flamengo con 7 puntos, segundo está Estudiantes con 6, tercero está el DIM con 4 y cuarto está Cusco Fútbol Club con 1 unidad. También en la noche de hoy van a haber partidos por la Copa Sudamericana. Hay encuentros que se están disputando en este momento. Boston River de Uruguay le está ganando 3-1 a O'Higgins de Chile. Santos de Brasil le está ganando a San Lorenzo por 2-0. En Paraguay, Vasco da Gama derrota a Olimpia 1-0. A las 9 de la noche van a estar jugando Independiente Petrolero de Bolivia ante Botafogo. También a las 9 de la noche, Gremio de Porto Alegre ante Palestino. Y 21:30, River en el Monumental ante Bragantino. A lo largo de la transmisión estaremos repasando cómo están los distintos grupos, ¿no? En donde están los equipos argentinos, cómo están ubicados y, bueno, cuándo juegan los demás encuentros. También tenemos que decir como título que con un partido brillante de Emiliano Buendía, el argentino, el Aston Villa del Dibu Martínez goleó 3-0 al Friburgo de Alemania y se consagró campeón de la Europa League. También en Copa Argentina, Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres de Córdoba y avanzó a los octavos de final de la mencionada Copa. También hablaremos de tenis y mucha más información en el polideportivo.
Esta semana aprovecha harina de trigo blanca flor leudante por un kilogramo 1.349 pesos, bizcochuelo exquisita por 540 gramos 2.089 pesos, y además este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en snacks, caldos y sopas. Es el 18 24 de mayo y hasta 3 todos los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Juega Estudiantes. El fútbol se vive en Radio Provincia. Relata Lucho Marcelli.
En la noche de la Copa Libertadores de América, en la noche de Flamengo y Estudiantes por Radio Provincia de Buenos Aires, quiero volver a la zona baja, Manuel Izabe, con la información, con el colorido, con todo lo que haya que contar de Estudiantes ya en el Maracaná para el partido de las 21:30.
Sí, Lucho, obviamente equipos confirmados, ya está la planilla de Conmebol, los equipos que veníamos contando, y a la vuelta de la esquina es cierto que es el DIM, que es un partido importante, y además hace un ratito confirmaron que el domingo 31 de mayo Estudiantes juega Copa Argentina contra Central, con sede y horario a confirmar. Dicen que Córdoba pica en punta, y en teoría esto que venía criticando el cacique Medina podría contar con Muslera, que un día posterior se sumaría al seleccionado nacional uruguayo.
Bueno, esta noticia que ya es oficial, Estudiantes va a jugar frente a Rosario Central el próximo 31 de mayo. Bueno, imagino que será, salvo que solucionen el tire y afloje que hay con San Nicolás, el partido seguramente se va a jugar en Córdoba. No veo otro escenario que pueda ser factible para que se pueda... Sí, veo, puede ser otro, San
puede
Luis.
Ser, puede ser provincia de Buenos Aires.
Sí, no, pero bueno, ¿dónde? Porque para que sea una distancia equidistante...
Sí, pero acá no hay distancia equidistante.
No, no, por supuesto.
Acá Córdoba, Estudiantes tampoco. Tenés 7-8 horas de viaje, porque encima lo van a hacer ir por ruta 8, y Central va en 3 horas y media.
Bueno, pero más allá de esto, a mí me parece que la Copa Argentina es un torneo muy interesante, un torneo apasionante, pero que peca de
mala organización.
Sí, con una pésima organización. Y que además permite que Boca y River hagan absolutamente lo que quieran con los calendarios. Yo vengo manteniendo esto desde hace mucho tiempo, siempre digo lo mismo. Sí,
pero Boca ya ahora dijo que no juega antes del Mundial. ¿Vos te acordás cuando Boca puso fecha, horario y estadio
con Gimnasia?
Con Gimnasia.
Por eso, desde aquel entonces, yo siempre digo lo mismo. Es cierto que Boca y River se han manejado toda la vida igual, siempre han manejado los campeonatos, los horarios, cuando quisieron, pero lo que hacen con la Copa Argentina rosa lo vergonzoso. Rosa... realmente el papelón, decir cuándo, dónde, no jugamos, licencia en el plantel, o sea, manejan la Copa Argentina a gusto y placer. Y a mí me da mucha pena, porque además la Copa Argentina se jacta muchas veces de ser un torneo importante desde su organización, sin embargo los equipos le manejan el calendario como ellos quieren. Y no me parece lógico, no me parece saludable al mismo tiempo para la Copa Argentina. Está bien, entiendo que a veces hay que comerse muchos sapos, porque pasa en todos los órdenes de la vida, en la vida nuestra de cada día, en el tránsito, en el trabajo, en la organización, en distintas cuestiones uno a veces tiene que cerrar la boca, callarse y hacer lo que le indiquen. Pero esto ya roza el papelón, lo de la Copa Argentina. Boca dijo, no voy a jugar, se bajó. Los clubes habían comprometido jugar antes del Mundial, pero Boca decidió no hacerlo. Y antes, cuando tuvo que jugar contra Gimnasia en aquella eliminación que finalmente sufrió Gimnasia en la cancha de Newell por penales, el partido no se jugó hasta que no quiso Boca. Y por supuesto que los organizadores decían, bueno, pero Boca, y el periodismo que sigue Boca, bueno, pero Boca es importante, perfecto. Pero esto le resta seriedad y roza lo vergonzoso. Es cierto, Boca tiene un calendario apretado también, Estudiantes también lo tiene, pero me da la sensación que los clubes deberían ponerse un poco más firmes y permitir que la Copa Argentina respete también la historia que tienen las demás instituciones y que no todo pase por Boca y por River. Es cierto, bueno, Boca, no querés jugar, te vamos a dar, siempre digo lo mismo, mirá, está esta fecha y esta otra fecha. De estos tres, cuatro lugares en el calendario, elegí el que más te guste, porque así se manejan, hacen lo que quieren, y de ahí convengamos para resolver cuándo se juega. Y si no, bueno, lo lamento, perderán los puntos. Pero no se puede ser tan genuflexo de lo que quiera Boca y lo que quiera River, tanto que roce lo vergonzoso y que le organicen los calendarios a la Copa Argentina de la manera en la que se lo organizan. Y encima los otros clubes van y aceptan y juegan. Entonces, digo, es muy desproporcionado el manejo que hay con algunos equipos y con Boca y con River. Entiendo, insisto, en algunas cuestiones, pero ya esto roza el papelón. Pero la buena noticia para Estudiantes, más allá de todo esto que desde mi punto de vista pienso, Estudiantes va a poder contar con todo el equipo.
Sí, esa es la idea, sí. Por eso las quejas.
En teoría, Muslera recién se suma el 1 del 6 bajo las órdenes de Bielsa, pero yo te quería preguntar a vos, a Feno, por ahí nos puede ayudar Gonza, el Topito, porque hay cuatro partidos que no tienen fecha. Yo no sé si no se juegan después del Mundial.
No, por eso digo, hay partidos que se van a jugar después del Mundial. De todos modos, ¿qué les conviene o qué no les conviene? A ver, vos me decís cuándo jugar contra Central y no sé si ahora es el mejor momento, pero nunca va a ser el mejor momento.
Los extraños juegan domingo porque Central juega el miércoles en Ecuador. El miércoles previo, Estudiantes juega el martes acá con el DIM y el miércoles juega Central en Ecuador con Independiente del Valle. Raro que Central haya aceptado jugar precisamente el domingo, pero bueno, era el pedido de Estudiantes para contar con los jugadores de selección, porque en definitiva Boca no quiere jugar antes del Mundial por ese mismo tema, por los jugadores que pierde con las respectivas
podrían selecciones. Hacerlo jugar ese domingo también a Boca.
Hasta ahora, confirmado con día y horario, hay un par de partidos, 22 de mayo, 30 de mayo hay dos, el sábado, y está puesto Estudiantes Central y Racing Defensa el 31, y ahí ya saltamos al 6 de junio para San Lorenzo Riestra.
Bueno, así están dadas las cosas en la Copa Argentina. Vamos a ir a las noticias. Ya nos pasamos dos minutitos de las 20:30. Llegó el momento de informarnos. Estamos en la previa de Flamengo y Estudiantes por Radio Provincia. Juegan 21:30. Nos separa una hora para el arranque del partido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Ocho de la noche, 32 minutos en todo el país. Cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 9 grados, 4 décimas. La humedad 76%. Continúa el debate en diputados por la quita de la zona fría. La Libertad Avanza reunió el número mínimo de 129 presentes y consiguió abrir la sesión. El proyecto busca reducir el beneficio de descuentos en las tarifas de gas en ciudades del sur bonaerense y la Patagonia. El diputado por La Pampa de Unión por la Patria, Ariel Rauschenberger, dijo que es inentendible cómo legisladores patagónicos apoyen este proyecto.
Es de todos los usuarios que reciben este reconocimiento. Esto costó mucho. La Pampa le costó mucho ser parte de la Patagonia. Y a la Patagonia le costó mucho tener este reconocimiento. Por eso es que no se entiende que haya diputados de la Patagonia que vayan a acompañar este proyecto. Porque esto le pega directo al corazón de la Patagonia. El régimen de zona fría debe ser entendido y leído como una herramienta concreta de justicia territorial. Es una política que reconoce la forma en que se habita la Argentina. No se habita igual en todos lados.
Afirman que el sistema de transporte del país está en crisis. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte lo atribuyó la situación a las políticas implementadas por el Gobierno Nacional. Según la organización, la desregulación, la paralización de la obra pública y la ausencia de una política integral, sumadas al impacto internacional en el precio del combustible, han generado un deterioro significativo para los trabajadores y para la competitividad económica del país. Fernando Aramayo aseguró que lo que se está gastando es claramente un golpe de Estado. El canciller de Bolivia advirtió este miércoles que su país enfrenta un intento de golpe de Estado con actores que buscan desplazar al gobierno democrático de Rodríguez Paz de manera ilegítima. Aramayo denunció la existencia de sectores armados y acusó al exmandatario Evo Morales de resistirse a la justicia y promover la desestabilización política. Cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 9 grados 4 décimas, la humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Sistema de gestión de clubes. Venta online.
Ticket digital.
Débitos automáticos.
Gestión automatizada.
Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos. Balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad. El mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72, nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221-604-9712.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Míralo como quieras
y subí el volumen de tu radio.
Relata Lucho Marcelli.
Estamos en la previa de Flamengo y Estudiantes en Radio Provincia de Buenos Aires. Van a jugar 21-30. Lo vamos a contar en la radio pública. Ya dijo Manuel Elizabe que los equipos están confirmados. Por supuesto, ya va a llegar el momento en el cual los puedan mencionar con nuestra ventana de saludos. Los amigos que siempre tiene preparado Manuel Elizabe en la previa de cada una de las transmisiones de la radio pública. Hoy lo tenemos a Esteban Ostojich, el uruguayo. Son todos uruguayos menos el cuarto árbitro.
Ostojich fue un espanto. ¿En qué partido de Boca de visitante?
¿Contra Cruzeiro fue o contra Barcelona?
Con Cruzeiro, me parece. Con Cruzeiro. Fue un espanto, Ostojich.
Bueno, ayer también Valenzuela tuvo su capítulo en la Copa Libertadores en el partido con Boca y ese gol que le anulan a Merentiel, donde Boca pasaba a ganar el partido, donde piensan que la pelota pegó en la mano, algo imperceptible.
Increíble.
Dicho sea de paso, a mí me habían dicho que el VAR estaba para venir a tratar de solucionar cosas groseras y no cuestiones que hay que revisar 700 veces para ver si finalmente pasaron o no. Sobre todo en un deporte como este, que es tan dinámico y que tiene tantas variantes. Con una foto no se puede resolver una jugada, hay que entender, y más allá de hablar con especialistas que entiendan de reglamento, hay que ver cómo se llevan adelante la jugada para determinar si finalmente, porque una mano a veces puede, en una jugada puede ser para sancionar y en otra no. No siempre una mano es para sancionar en el área. Vuelvo a la zona baja. Manuel Elizabe, quiero seguir tocando contigo. para seguir hablando de Estudiantes y de Flamengo.
Bueno, Lucho, seguimos obviamente en la previa de este partidazo. Yo no te voy a mentir, ni hablar para los Estudiantes, para los hinchas, ya lo dije, el tema del equipo, de obviamente sacar puntos para pasar a octavos, para sumar puntos para la Copa Mundial de Clubes. Ahora, el clima que hay en el Maracaná, comparado con el del año pasado, pero no tiene gocete. No hay un hincha del Flamengo.
Manu, esto que tiene que ver. Esto tiene que ver con lo que se está jugando el Flamengo el próximo fin de semana frente a Palmeira. O
ya agotó todo.
O atentos a esto. O los hinchas de Flamengo saben que cada vez que está Estudiantes, porque tienen además una demostración muy cercana en el tiempo, en los últimos 4 enfrentamientos que tuvieron, o 3, que ya no es tan accesible como se pensaban.
No, Lucho, la verdad es que no hay clima de un partido de Copa, y te diría, para lo que estamos viendo ahora, en la zona de vestuarios, de hecho también hay un patio de comidas, no hay gente, no hay hinchas. Ahora vamos a ver en las gradas cómo se traduce y cómo se manifiesta. Pero lo que era la previa de aquel partido no le ata, pero ni los talones, a lo que está sucediendo ahora.
Bueno, muy bien. Más allá de la convocatoria del caudal de público que puede acompañar hoy o no a Flamengo, el problema son los que juegan, ¿no? Que son futbolistas. Flamengo tiene, dicho sea de paso, 4 futbolistas en la selección argentina.
En la lista
brasileña,
que dio
Ancelotti. Que dicho sea de paso, Neymar. ¿Ustedes vieron cómo celebró Neymar y cómo se celebró la convocatoria de Neymar a la lista de Ancelotti?
Como una conquista deportiva en las calles de Brasil y sobre todo en San Pablo.
Es llamativo. Eso en la Argentina no pasa. El otro día. Pero además,
lo que pasa es que hoy leía yo.
Pero no pasa desde el punto de vista desde en el que los profesionales. Yo no me imagino, por ejemplo, qué sé yo, por decirte un ejemplo, a De Paul celebrando la convocatoria de esa manera. No me imagino a Lautaro Martínez celebrando de esa manera,
¿no?,
la convocatoria.
¿No viste Weverton cómo celebraba que va a ser el tercer arquero?
Sí.
Por su edad, ¿no? Él pensó que por ahí quedaba afuera porque ya está en las últimas.
Puede ser que los argentinos tengan un poco más claro quiénes son los que están y quiénes son los que no.
Y que lo leía ayer después de, bueno, conocerse la noticia de Neymar Junior y de cómo se festejó en Brasil, que muchos decían que en Brasil son más hinchas de la selección que de sus clubes.
Sí, sin dudas ellos son más hinchas de la selección.
Viste que son muy hinchas de la selección.
Sí.
Acá no pasa lo mismo.
Acá son más hinchas de la selección los que no van habitualmente al fútbol de los domingos, y allá todos son hinchas de la selección.
Todos.
Pero me llamó la atención cómo los futbolistas, como el mismo Neymar, más allá de que yo siempre sospecho de que a lo mejor algo podían llegar a saber, pero que hasta que no lo confirmó el técnico, naturalmente era todavía imposible de certificarlo. La felicidad que lo invadió en ese momento. Estamos hablando de Neymar. Estamos hablando de un futbolista de primera línea a nivel internacional, que hasta hace nada, hasta incluso competía por saber si no estaba en el top 3 o en el top 5 de los mejores jugadores del mundo. Entonces digo, ver a un futbolista de esa relevancia, de esa categoría, disfrutar, emocionarse de la manera en la que se emocionó por estar en una lista de convocados para el próximo campeonato del mundo, la verdad que es para pensarlo, para hablarlo, para analizarlo, porque no pasa, no es algo frecuente, algo que veamos con frecuencia.
Pero bueno, en Brasil lo viven así.
Bueno, y esto decía Alexandro, el lateral izquierdo del Flamengo, Leo Pereira.
Que hoy no juega.
Leo Pereira, que es el segundo central, marcador
el
central. Danilo, que es el primer marcador central, que hoy no juega. Y Paquetá, el delantero, Lucas Paquetá, que volvió a Flamengo,
tampoco juega.
Que no está, pero también van a formar parte de la lista de Ancelotti para el próximo campeonato del mundo. pero bueno, no está Pedro, no está Bruno Enrique, pero sí juegan en el equipo que es tan importante hoy. Es una selección, independientemente de estar convocados o no por Carlo Ancelotti para el próximo Mundial. ¿Y qué más ahí en vestuario, Manuel?
Bueno, otro dato a tener en cuenta, termina el partido, Estudiantes se vuelve inmediatamente rumbo a Argentina para preparar el partido contra el DIM el próximo martes.
Martes.
Y después, decir,
hoy Flamengo, martes frente al DIM y domingo frente a Rosario Central.
Exactamente.
Es así, este fin de semana libre.
Esta es la, esta es la agenda del Cacique Medina.
¿Cómo decís, Manu?
Que esa es la agenda del Cacique Medina. Pero hay otro dato a tener en cuenta.
Recordemos, para aquel que se enganchó tarde, que se oficializó el partido por la Copa Argentina frente a Rosario Central el próximo domingo 31. Es decir, hoy Flamengo, fin de semana largo con el 25 de mayo, donde además se juega la final del fútbol argentino. Partido de Copa Libertadores frente al DIM en La Plata y el domingo siguiente, todavía sin sede confirmada, frente a Central por la Copa Argentina.
Sí, Lucho, y hay que estar atentos al partido de hoy porque hay dos titulares, los dos Palacios, que tienen dos amarillas. Si llegan a la tercera, se pierden el partido del martes contra el DIM, y no es un dato menor. Y después están en capilla el Pony Neves y el Diente Farías, que van al banco.
Bien.
Pero es un dato a tener en cuenta.
Bueno, enseguida vuelvo. Prepárame por qué motivo vos especulabas con una posible línea de 5 en lo que fue la previa de este partido, y que en principio finalmente va a jugar con línea de 4 y con Tomás Palacios corrido a la izquierda, como jugó frente a Racing por el campeonato, por los octavos de final de la Liga Profesional. Ya vuelvo, porque quiero pasar por los estudios centrales con Gonzalo del Rivero para repasar los resultados de los equipos argentinos en los torneos internacionales. Jugó Central, ya jugó Boca, está jugando San Lorenzo, más tarde es el turno de River y de Estudiantes. Todo lo cuenta Gonzalo del Rivero en los estudios de Provincia.
Así es, Lucho, en la jornada de ayer por Copa Libertadores, Rosario Central goleó 4-0 a la Universidad Central de Venezuela en el Gigante de Arroyito. También Independiente Santa Fe derrotó 2-1 a Platense. Boca en la Bombonera empató 1-1 con el Cruzeiro de Belo Horizonte. En la jornada de hoy, bueno, 21:30, va a estar jugando Flamengo este Estudiantes de La Plata con el relato de Lucho Marcelli. También 21:30, la Liga Deportiva Universitaria va a recibir a Lanús. Y en el día de mañana va a estar jugando a las 7 de la tarde La Guaira recibiendo a Independiente Rivadavia de Mendoza. En tanto, por Copa Sudamericana, en el día de ayer, Deportivo Riestra cayó goleado por Montevideo City Torque por 4-1. Barraca Central, en su visita a Chile, cayó derrotado ante el Audax Italiano.
Y yo tengo un amigo que me dijo que le daban una mano a Riestra, a Barraca, que a Boca lo iban a empujar.
Se acabó la joda.
¿Lo conocés al amigo ese, Lucho? ¿Lo conocés al amigo?
Central Córdoba. La justicia puso las cosas en su
programas
lugar.
Y programas.
Sin ayudín no le ganan a nadie.
Y que Boca programas campeón de la Libertadores, ¿no?
Hablando de la
una ayuda. Vez más, el tiempo me dio la razón. Sin ayudín no le ganan a nadie.
Vamos, Gonza, vamos.
Bien, el Audax Italiano en Chile derrotó 2-0 a Barraca Central. América de Cali y Tigre empataron 1-1. Estamos hablando de Copa Sudamericana, ante última fecha. Estos encuentros fueron en la jornada de ayer. Hoy miércoles hay encuentros que se están disputando en este momento, como lo decíamos al principio de la transmisión. Santos y San Lorenzo están empatando 2-2 allí en Brasil. a falta de 4 minutos para que se cumplan los 90 reglamentarios y además hay que tener en cuenta que el árbitro seguramente va a adicionar algunos minutos más. Empata entonces San Lorenzo en su visita allí a Brasil ante Santos 2-2 por Copa Sudamericana. También por la mencionada Copa va a estar jugando River en el Monumental 21-30 recibiendo a Bragantino. Mañana jueves va a estar jugando Racing por Copa Sudamericana 21 horas en el Cilindro recibiendo a Caracas.
Sí, bueno, con respecto al partido de Racing de mañana, tiene que ganar Racing frente a Caracas y esperar que Caracas no gane el partido siguiente frente a Botafogo.
Claro, pues está tercero Racing.
Y por supuesto ganar con Independiente Petrolero, sí, en la última fecha. Sí. River hoy juega con un equipo totalmente alternativo, teniendo en cuenta que es líder del grupo, pero además el próximo día domingo tiene la final frente a Belgrano.
Pero lindos nombres.
¿Querés la formación de River?
Dale. ¿La tenés?
Sí, claro que sí. Va con, obviamente...
Ataca Armani, Armani.
Sí, vuelve Franco Armani al arco. Ulises Jiménez, Germán Petzela, Paulo Díaz, que vuelve, Facundo González, Juliano Galoppo y Kevin Castaño. Maxi Mesa, Juan Fernando Quintero, Ian Zubiabre y Maxi Salas, los 11 que dispone Eduardo el Chacho Coudet. Obviamente guarda todo para el próximo domingo, ¿no?
Tal cual, tal cual. En el monitor tenemos también aquí lo que hace San Lorenzo en Santos.
2-2.
Al equipo de Neymar, que hoy está sentado en la platea, del cual hablábamos hace un ratito. El segundo gol de San Lorenzo lo hizo Aumendi, el hermano del que juega en Gimnasia, que es Rodrigo Aumendi.
Y el primero de Ritis.
Y el primero lo hizo Matías de Ritis, el uruguayo.
Sí.
Una muy buena habilitación de Facundo Gulli, el número 10 de el conjunto azulgrana, para la definición de Aumendi. Y bueno, veremos cómo termina ese partido. Acá 21:30 van a jugar Flamengo y Estudiantes. Lo vamos a contar por provincia. A las 9 de la noche tenemos noticias en el aire de la radio pública. Le voy a preguntar a Feno cómo ve los 4 que juegan en el fondo y no los 5 que en principio se especulaba en un momento, con la presencia de Tomás Palacios como lateral izquierdo allá sobre el lateral que lo vimos jugar frente a Racing. Pero le quiero preguntar por qué llegó a esta conclusión finalmente el cacique Medina. Esto se lo voy a preguntar a Manu Elizabe, sin antes dejar de saludar a Ignacio Gerardi, que está en la planta transmisora de Villa Elisa, a Claudio Ponce, que está en la operación técnica y puesta en el aire, a Laureano Guayán, aquí en la cabina, todo impecable para el partido de las 21:30, y también con Federico Soma, a Martín Castro, que va a ser nuestro locutor en un rato nada más, y a Néstor Nini, que es nuestro coordinador general. ¿Por qué se decidió por la línea de 4 finalmente el cacique Medina, Manu, para este partido frente a Flamengo 21:30?
A ver, en la conferencia de prensa dio un guiño como que la línea de 3 con un líbero, 2 stopper, por un lado Mesa, por otro lado Benedetti, también probó con Mancuso por los dos lados, pero aparentemente el dato que tenemos, que en el predio de Vasco da Gama ayer dijo, a ver, más allá de ir al frente o no, se quedó con una buena imagen de Tomás Palacios contra Racing y lo vio muy bien al Zorrito Aguirre, porque además Nobleza obliga, Cetré no está bien, Tobio Burgo no está bien, Pérez no lo termina de convencer, Farías quizás es otro tipo de jugador. Entonces dijo, a ver, esto lo van a decir Feno, yo no sé si es un 4-3-3, un 4-3-1-2 o hay otros dibujos dando vuelta, 4-4-1-1. Bueno, los dibujos son flexibles, los jugadores se mueven, pero me dicen que ayer se quedó súper conforme con Aguirre, con el funcionamiento del equipo y con Tomás Palacios de lateral por izquierda.
Bueno, Feno, más allá de esto, hay que ver que cómo están los del banco, ¿no? Porque esto es un partido que puede traer características diferentes. Vos podés tener un 4-3-3 en un momento si el partido lo requiere, poder retrasar un poquito sobre la banda Brian Aguirre para que dé una mano en la línea de los volantes. Le podés pedir a Thiago Palacios que contribuya también y se acerque más a los volantes. Lo podés mandar más de punta con Guido Carrillo.
Sí,
todo depende de cómo esté el encuentro, ¿no?
Por ahí uno pensaba en línea de 5 teniendo en cuenta lo que fue el partido de ida, donde Estudiantes jugó con línea de 4 y la pasó muy mal, en especial el primer tiempo. Entonces, pensando que en Brasil siempre es bueno por ahí jugar con línea de 5 para poder tapar sobre todo los laterales, porque es una característica del fútbol brasileño esta de mandar bien los laterales al ataque. Bueno, veremos. A ver si el cacique tiene razón o no con esto de mantener su idea de juego, la fisonomía del equipo con 4, pero sobre todo con Palacios jugando de lateral.
Bueno, veremos si hace falta corregir. En el banco de suplentes de Estudiantes están todos en condiciones. ¿Estrés está en condiciones de jugar, Manu? ¿Están los pibes?
Sí,
de...
no, en realidad te hago una aclaración, Lucho. Están todos en condiciones. El único que se quedó en La Plata por un cuadro viral fue Ramiro Funes Mori. Después sacando lo de Arzamendia, que en teoría para agosto vuelve a hacer fútbol, el resto está todo disponible.
Bueno, muy bien, muy bien. Después de las noticias me vas a oficializar el equipo de Estudiantes y el de Flamengo, que ya sabemos que va a presentar algunas modificaciones para el encuentro de hoy. Eso va a ser dentro de un ratito nada más. Quiero pasar por Estudios Centrales con Gonzalo del Rivero para seguir con la información deportiva. Están jugando San Lorenzo, está empatando 2-2 frente al Santos. ¿Qué más tenemos sobre la mesa, Gonzalo?
Así es, Lucho, ya se está jugando tiempo de descuento. Ya se cumplieron los 90 allí en Brasil. Está empatando San Lorenzo ante el Santos 2-2 por Copa Sudamericana. Hablamos también de Copa Argentina, porque lo decíamos en el título. Atlético Tucumán goleó hoy por la tarde 3-0 a Talleres de Córdoba y avanzó a los octavos de final de la mencionada Copa. El Decano eliminó a la T en Rosario y es el sexto clasificado a esa instancia del certamen. Espera por Independiente o Unión de Santa Fe. También lo decíamos en los títulos, con un partido brillante de Emiliano Buendía, el argentino. El Aston Villa del Dibu Martínez goleó 3-0 al Friburgo de Alemania y se consagró campeón de la Europa League. Los dirigidos por Unai Emery vencieron al conjunto alemán en Estambul y celebraron el título de la segunda competición de la UEFA. Y a propósito del Dibu Martínez, se rompió el dedo. La impactante revelación del Dibu y cómo se encuentra. El arquero de Aston Villa reveló que se lesionó en la entrada en calor antes del histórico triunfo ante el Friburgo en la final de la Europa League en Turquía. No hay mal que por bien no venga, expresó el Dibu Martínez, quien alarmó a todos, ¿no?, con esta declaración. Dijo, la verdad es un orgullo, sigo creciendo partido a partido, hoy me rompí el dedo en la entrada en calor y no hay mal que por bien no venga, lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo, expresó en una entrevista. Más adelante le consultaron si era para preocuparse. Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender a Aston Villa, se limitó a decir. Desde su entorno le confirmaron que la molestia no sería de tal gravedad y no tendrá problemas en su preparación para el Mundial 2026 con la selección argentina.
Bueno, muy bien. Estaba mirando la tabla del grupo A. Está liderando Flamengo con 7 puntos.
Sí.
Estudiantes tiene 6, Independiente Medellín 4, Cusco tiene 1.
Sí.
Pero falta
la resolución.
A esta tabla, claro, resolver los puntos del partido entre Flamengo e Independiente Medellín, que,
ajá,
no se jugó, por eso tienen un partido menos.
Mm.
Por eso decíamos hoy que en el caso de que Estudiantes pudiera dar el golpe en Brasil, se iría a 9. Y ya no habría manera, si es que todo pasa como pensamos, que los puntos van a ser para Flamengo, ya se metería en los octavos de final porque no habría forma de alcanzarlo, porque Estudiantes iría 9, Independiente Medellín se quedaría con 4, y el partido frente a los colombianos es el próximo martes.
Exactamente.
No hay manera de perder esa clasificación. Difícil sería si no le dan los puntos al DIM, ¿no? Si no le dan a...
No creo, pero... No creo.
De todos modos, a todo determinado.
A ver,
teniendo en cuenta...